Buenas viernes, Squiggles. Qué bendición, ¿no? Bendición. Vamos a terminar esta semana, ¿les parece? Con una buena noticia. Vamos a ver si de todas las cosas que vamos a hablar hoy, sacamos al menos una cosa que valga la pena. La buena es que ya tenemos una nueva terna para el Senado que va a ser discutida, me imagino, la próxima semana. Repiten Berta Alcalde y Lenia Batres, por alguna estúpida razón. Y se le suma Erendira Cruz Viejas, ¿no? Que es la que está arriba a la izquierda. Esa es la nueva mujer que va a intentar llegar a la corte. Quién sabe si lo logre. Ella ahorita es jefa de la unidad de asuntos jurídicos en la Secretaría de Cultura. De nuevo, volvemos a un tema de méritos, ¿no? ¿Qué ha hecho la doña para merecer estar en el máximo tribunal de este país? ¿Quién sabe? Pero pues digo, me imagino que tiene cierto nivel de afinidad, ¿verdad? Con el gobierno. Ya veremos, porque no la conocemos, o sea, esta morra quién sabe dónde salió. Entonces va a tener que ser importante las entrevistas que le hagan en la Comisión de Justicia, ¿no? Allá en el Senado, para ver que, pues dónde estamos parados, ¿no? Ahí con la licenciada Cruz Villegas. Mientras tanto, Andrés, ya estamos en el quinto, o sea, hoy se cumplen 5 años desde que empezó a gobernar Andrés. Ya vamos a entrar definitivamente en la recta final, ¿no? De su sexenio. Y lo hizo anunciando un aumento del salario mínimo y cortando el listón del aeropuerto de Tulum, ¿no? Allá en Tulum. Bueno, y también le vamos a contar sobre el dinero que también le contó el Frente Amplio por México al INE en esta también antepercampaña ilegal que hicieron replicando, ¿no? A los de Morena y todo el cagadero que está haciendo Samuel García en Nuevo León. ¡Dios santísimo!
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, mis squinkles, lo que se suele hacer cada fin de año, o antes de que empezara el sexenio del buen Andy, era ajustar magramente el tema del salario mínimo. Antes lo hacían muy poquito porque muchas aportaciones, muchas contribuciones y multas estaban ligadas al salario mínimo. ¿A quién se le ocurrió esa estupidez? No lo sé. Bueno, y hasta créditos, güey. O sea, había créditos hipotecarios que estaban ligados al salario mínimo, lo cual es una mamada. No tengo ni idea a quién se le ocurrió esa estupidez, pero le daba, cada que subían el salario mínimo, le daban en la madre a todos aquellos que tenían un crédito Infonavit. Entonces, qué bueno que en algún momento alguien tuvo la brillante idea de desindexar el tema del salario mínimo de lo que ahora conocemos como UMA, ¿no? Y ahora el salario mínimo ha estado subiendo, pues, mucho más, ¿no? Entre que ya no importa tanto, ¿no? El tema para las multas y así. Y que Andrés lo ha hecho casi como suyo, ¿no? Este asunto de seguir aumente el salario mínimo, pues está bien. Digo, yo no tengo ninguna bronca en cuanto a eso, ¿no? Entonces ya en este último año, su último año de gobierno, subió el salario mínimo y, pues digo, evidentemente como pues, en el último año suele ser uno de donde los presidentes inauguran muchas cosas. O sea, vayan a ver el 2018 lo que fue para Peña Nieto, inauguró carreteras por todos lados, ¿no? Obras por quién, puentes y la madre, misma historia. Ahora, el salario mínimo va a aumentar 20% a partir del 1 de enero, ¿no? Del 2024. Va a quedar en 375 pesos al día para toda la frontera norte y 249 para el resto del país, ¿no? Que está muy bien. A ver, en estos últimos años se ha visto muy claro que aumentar el salario mínimo no afecta mucho, digamos, en la inflación, que es lo que le suelen llamar los economistas el efecto faro, ¿no? Así como pues aumentas el salario mínimo y como que el resto de la gente está diciendo, ah, chirrón, o sea, debería de ganar más, entonces empiezan a darse esas presiones salariales que a la postre genera inflación y bla, 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 ¿no? O sea, es como el efecto que se suele querer evitar. Pero desde que este carnal ha estado aumentando el salario mínimo, no se ha visto una sola vez el tema del efecto faro. Nunca. Eso quiere decir que el salario mínimo está especialmente bajo, pendejamente bajo en este país. Y bueno, primera. Y segunda, que tiene un impacto muy bajo. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Eso tiene un impacto bajísimo porque la mayoría de la gente que trabaja está en la informalidad. Y en la informalidad te pueden pagar menos del salario mínimo. Porque pues como está fuera, digamos, de la oficialidad de la Ley Federal del Trabajo y de todo lo que tiene que ver con reglamentaciones alrededor de la chamba, pues te pueden pagar menos. Y la verdad es que muy poca gente, aunque no me lo crean, muy poca gente gana el salario mínimo oficial, o al menos registrado así ante el IMSS. Son menos de 100 mil personas. Pero bueno, todo este asunto, ya ven, como toda la parafernalia, Andrés le encanta echarse encima, ¿no? Este, flores y cuánta cosa. Y obviamente dice que, bueno, dijo en la gran palmada en la espalda que se dio, que este aumento era histórico.
Se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del primero de enero. Esto es histórico.
No, digo, pues obviamente es histórico, pues está llegando a un nuevo techo, pues sí, no, que no va a ser histórico. Bueno, y la otra cosa que también pasó hoy, parte de estas nuevas pues asuntos, ¿no?, que se suelen tener el último año del sexenio, cada fin de sexenio, es inauguraciones por todos lados. En este momento estamos hablando de la inauguración del aeropuerto de Tulum, allá en Quintana Roo, pero solamente tendrá vuelos nacionales. De hecho, ya llegó uno con 3 horas de retraso. Y los internacionales van a empezar hasta el 2024. Pues hasta el momento es el aeropuerto nacional de Tulum. Y hasta marzo de 2024 ya va a ser el aeropuerto internacional del Tulum. Pero vean que a estos güeyes les encanta, ¿no?, andar inaugurando cosas a lo bestia, ¿no?, y sin acabar ni nada. Entonces, ya saben. Y luego la otra cosa que ya conocemos también, pues muy, muy propia, ¿no?, de esta administración, es que usan a los militares para todo. O sea, no sé, ya les agarraron afinidad. La cosa es que este aeropuerto, adivinen quién lo construyó. El ejército.
Este bello aeropuerto, Felipe Carrillo Puerto de Tulum, Quintana Roo, es una prueba fehaciente de lo que hemos realizado con el apoyo de muchos servidores públicos, mujeres y hombres, civiles y militares.
Bueno, pues, ok. Y según el proveedor de información aérea de nombre Sirium, ¿no?, que se dedica a monitorear este asunto de vuelos y demás, los primeros vuelos que están yendo hacia Tulum han tenido retrasos de 2 a 3 horas. Entonces, pues, no es el mejor, digamos, el mejor arranque, ¿no?, al aeropuerto. Y además de todo, porque al parecer tiene goteras el aeropuerto. Les digo que estos inauguran así a las carreras, ¿no?, con tal de cumplir con la fecha que dijo Andrés. Por sus huevos, vamos a inaugurarlo ese día, a pesar de que no alcanzamos a impermeabilizar el techo. Güey, suena muy, muy raro y deja muy mal parado a la Sedena que eso pase cuando minutos después el presidente dijo que brutos los militares, puta, cómo construyen estos cabrones. Y minutos antes goteando del techo, güey, así de que alguien no selló, así no le puso el sellador ahí en el... Es que no mamen. Pero bueno, tenemos un nuevo aeropuerto. Yo creo que este va a ser mucho más funcional que el aeropuerto Santa Necedad, aquí el Felipe Ángeles. Entonces, pues bueno, está bien. Digo, ¿quién soy yo para estar en contra de tener una posibilidad de un vuelo directo hacia un destino que, la neta, vale mucho la pena? ¿Qué clase de cagadero está haciendo Samuel García en Nuevo León? Están pasando tantas cosas que yo... O sea, difícilmente se puede seguir la pista de tantas porquerías, tropelías y atropellos que están pasando en Nuevo León. A ver, estamos partiendo del hecho de que aquí su precandidato no quiere dejar o no quiere seguir lo que dice la constitución de su estado. La misma constitución que él juró defender cuando tomó protesta como gobernador del estado de Nuevo León. Esa misma constitución por la cual juró defender, hoy en día la está meando. Así de... Es que no lo puedo... Perdón, que si están comiendo, discúlpenme, pero es lo que está haciendo Samuel. No hay de otra forma. Le está escupiendo, güey. Está vomitando encima la constitución de Nuevo León. El artículo... Ya lo vimos. Es que ya parece esto ya psicótico, güey. Es que no lo entiendo. Este cabrón parece que no entiende ni madres del español. El artículo 122 de su constitución dice claramente que en una licencia mayor a 30 días el Congreso tiene que designar a una persona para ocupar el cargo de gobernador mientras el nene se va a jugar al candidato presidencial. ¡Punto! Pero aquí el güey, por alguna pendeja razón, que luego ahorita vamos a elucubrar cuál, quiere a huevo dejar a un güey de su partido, a alguien que él designe, cuando la constitución no lo permite, mamón. Entonces, nos estamos metiendo ya en un absoluto desmadre, güey. Se está metiendo la pobre gente de Nuevo León en un absoluto cagadero. Porque vean, además de que el Tribunal Electoral ya dijo que el Congreso de Nuevo León es la única autoridad que puede designar al gobernador interino. Eso ya está en firme. Ya lo dijo la Sala Superior del Tribunal Electoral. Más arriba ya no se puede ir. ¿Ok? Luego, para tratar de entorpecer que el gobernador interino ya nombrado por el Congreso tome o rinda protesta y tome las riendas del gobierno, fueron a buscar amparos de lo más cobarde, o sea, a lo trácala, fueron a buscar amparos para que les dieran suspensiones provisionales y con eso argumentar que aquí no está pasando nada. Es tristísimo, güey. Es muy emputador, si lo quieren ver así, lo que está haciendo Samuel en Nuevo León, güey. A ver, están pasando varias cosas. Una clara tiene que ver con un amparo que pidió el que Samuel quiere que se quede como gobernador interino o encargado del despacho de la oficina del gobernador. Él buscó un cobardísimo amparo para que con la suspensión provisional, más no definitiva, él quede como encargado, ¿no?, de todo el gobierno federal. Y eso ya entra en conflicto con el nombramiento que hizo el Congreso. Entonces, como la suspensión estaba sujeta a que el Congreso designara al interino, pues ya esta suspensión ya valió madre. Entonces, el gobernador interino ya nombrado por el Congreso, que entra en funciones mañana, pues ya asumiría y la suspensión se va a la mierda, ¿no? Lo cual toda la protección y la... Está como el blindaje, ¿no?, que le hicieron a las oficinas del gobierno del estado, pues ya no tendría que estar ahí. Más bien, y responder a partir de mañana al caballero que fue nombrado el miércoles. Esa es una. Y la segunda es que otra resolución de un magistrado de nombre Alberto Ortega Pesa iba a tumbar, digamos, la designación que publicó Samuel en el periódico del estado para dejar a Javier Navarro. Este es el güey que les digo. Entonces andan haciendo un pinche litigio cruzado, güey, que ya, pues, imagínense, para mí que tengo medio nociones del derecho y de la ley de amparo, me está haciendo confuso. Para las personas de a pie esto es imposible. El amparo en cuestión lo tramitó el presidente del Congreso, el inútil para conducir una sesión, el diputado Mauro Guerra. Este amparo, que de nuevo no es un amparo, estamos todavía en trámite, esto solamente están usando la ley de amparo para fines políticos, ¿sale? Es una, de nuevo, una tristeza, se está empantanando, esto es un puto chiquero, güey. O sea, ya empezaron con la guerra de caca a lo bestia. Entonces, dice la suspensión, mientras no se surtan dichas condiciones, o sea, la de nombrar y todo ese rollo, se ordena al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, Samuel, que deberá abstenerse de abandonar sus funciones o el territorio del Estado. O sea, esta suspensión o este oficio que se derivó de la controversia de inconstitucionalidad 25-2023 le mandata a Samuel que no puede irse a ningún pinche lado, ¿no? O sea, te vas pero quedando, papi. Y en la suspensión, el juez dice que deberá quedar en el lugar el interino que designó el Congreso. Es que, a ver, no puede ser más pinche claro. Este güey es un puto terco. ¡Está cabrón! Cuando se refiere a las condiciones que debe cumplir Samuel antes de irse, la suspensión dice, 1. Que el Congreso del Estado de Nuevo León designe y tome protesta a la persona que deba ocupar interinamente la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado. Cosa que ya pasó con el personaje que ven abajo, Luis Enrique Orozco Suárez. Ya pasó, ya lo eligieron, ya le tomaron protesta. Y la segunda que se tiene que cumplir es que la persona que eventualmente sea designada por el Poder Legislativo asuma materialmente las funciones que como gobernador interino le corresponden. O sea, mañana. Mañana empieza Luis Enrique Orozco Suárez su chamba como gobernador interino de Nuevo León. Ni modo, así va a tener que ser las cosas. Ya está en firme. Samuel se la pela. Porque está mal. No está en lo correcto este güey. No, en ningún lado. Por ningún motivo y por ningún lado. ¿Sale? Obviamente no está feliz. Él dice que el tribunal no tiene competencia para decidir sobre este el asunto, ¿no? El Tribunal del Estado, que, bueno, X. El tema es que, justamente, no tiene competencia para detener mi licencia y dice, mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez. Ah, órale, sí. Ya, es que este güey ya está perdiendo los papeles durísimo, güey. Y ni siquiera ha sido electo para nada. O sea, imagínense, este güey como presidente, puta, que nos agarren confesados. Entonces, a ver, quedando ya en firme, nada más para que quede claro, el gobernador interino de Nuevo León va a ser el que nombró al Congreso, este Luis Enrique Orozco, ¿vale? Él se va a quedar como interino de a partir de mañana y hasta el 2 de junio del año que entra, salvo que este güey entregue, ¿no? Renuncie a su candidatura y se regrese a gobernar Nuevo León, cosa que debería hacer desde ahorita, pero bueno. Con este gobernador de la oposición, ¿qué es lo que puede pasar? Primero va a poder remover a todo el gabinete y nombrar al suyo, cosa que pues es normal. Luego, investigar los gastos de Samuel, que ese es ahí el punto fino, el cual vale la pena revisar, y poder nombrar a un nuevo titular en la Fiscalía Estatal. Entonces, todo esto es lo que puede y lo que seguramente Samuel no quería que pasara. Pero, si no querías que pasara eso, mi hermano, no te hubieras ido de candidato, güey. Nadie te mandó a ningún pinche lado. Podías esperarte al 2030 y nadie hubiera dicho nada, güey. Terminas tu sexenio como gobernador del estado tan tranquilo, entregas todo, inauguras la puta planta de Tesla que tanto estás mamando. O sea, todo eso hubiera sido mucho más tranquilo, más terso, más feliz. Para todos estaríamos respirando aires de tranquilidad. Y no estaría yo aquí dando esta noticia tan puta confusa por tu pinche necedad. En aras de del balance y del equilibrio periodístico, ven que ayer les contamos sobre los gastos que no reportaron las corcholatas. Bueno, hoy vamos a hacer lo mismo con los aspirantes del Frente, ¿no? El Frente Amplio por México. Van a ver que es opuesto, ¿no? O sea, no tienen nada que ver uno con el otro. Estamos de un lado hablando de 60 millones de pesos que no, bueno, casi 60 millones de pesos que no fueron reportados. Acá estamos por ahí de los 15 millones que fueron 15.7 millones que no fueron reportados. Ya no hay diferencia, ¿no? También hay que matizar entre 60 y 15. ¿Sabes? Cuatro veces menos. Pero en fin. Xóchitl Gálvez gastó 4 millones y medio de pesos en su proceso de selección como responsable de la construcción de un Frente Amplio por México, pero solamente reportó 1.7 millones al INE. Gastó 4.5, hay una diferencia ahí de casi 3, ¿no? De 2.8 millones que no reportó. Si se acuerdan, ayer Adán Augusto tenía como una diferencia como de 30, güey, una mamá. O sea, todo ese, güey, qué pedo. Así gastó los 2.8 millones no reportados. De esos casi 3, 2.3 casi todo se lo gastó en internet, no me imagino, en pautas, en redes sociales y demás. 430 mil en eventos y 20 mil en anuncios de en vía pública, ¿no? Ya saben, de estas bardas pintadas y la madre que vimos. Yo sí vi varias bardas pintadas de Xóchitl en las calles, al menos aquí de la Ciudad de México. Que la neta, o sea, digo, lo hicieron todos. ¿para qué nos hacemos pendejos? Digo, y esa no es la única personaja, ¿no? Del Frente Amplio por México que no reportó, porque les faltó por declarar en total 4.8 millones como esta amalgama, ¿no? Del Frente Amplio por México. El gasto total fue de 15.7 millones, reportaron 10.9, con lo cual tenemos una diferencia de 4.8. Ah, mira, esa es la de ayer, esta es la de los, las corcholatas. Ve, dado no gusto, no reportó 23 millones, güey. El favor, no me jodan. O sea, también les digo, hay que hacer si el balance y comparar, ¿no? ¿Quién la cagó más? ¿Quién parece que lo hizo a propósito con más dinero? Ahí está la bronca. Entonces, el próximo martes, el INE va a discutir las sanciones que va a aplicar a los partidos. Entonces, que adelante, ¿no? O sea, aplíquenles y déjenselas y dinero, güey. O sea, como van, hijo, por no hacer bien lo que tuvieron que haber hecho. Además, estamos hablando de un proceso perfectamente ilegal. O sea, no tuvieron que haberlo hecho ni de cerca lo que hicieron. Y encima de eso, le pasan por encima todo lo que tiene que ver con la ley, la ley electoral, ¿no? Y los procesos oficiales. Y encima, no cumplen con lo mínimo que se les pidió, que era reportar sus putos gastos. No más repórtenlo. Ni eso pudieron hacer. Bueno, oigan, y en honor de que hoy se cumplen 5 años desde que este caballero nos gobierna a todos en este bello y hermoso país, se nos hizo un buen momento para revisar algunos instantes de estos 5 años tan hermosos, tan padrísimos, que hemos tenido la fortuna de tenerlo como presidente de la República. Y que, pues como el cabrón habla y habla y habla y se deja ver mucho. Y habla y habla y habla y pues, se deja ver mucho y así. Nos pareció un buen momento para revisar algunas cosas, algunos momentillos, cajetos que nos ha dejado al menos estos 5 años de gobierno. Empezamos con cuando cantó para empezar el día en su conferencia de la mañana.
Buenos días, su señoría. Matatero, terola.
Güey, es que es una cosa este cabrón. No puede ser, güey, no puede ser.
Buenos días, su señoría. Matatero, terola.
¿Qué pasará, güey? O sea, imagínate lo que pasará en las juntas estas que tienen de seguridad a las 6 de la mañana para que el güey salga a las 7 y cacho.
Buenos días, su señoría. Matatero, terola.
Como el día también que invitó a Bad Bunny a dar un concierto.
Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo.
Oye, ¿qué ese asunto de los conciertos gratuitos sí se volvió un tema importante? Al menos en el gobierno de Claudia Sheinbaum. A nivel federal como que casi no tanto. Ponían a Eugenia León y todo así de... Bueno, ¿no? Pongan a Eugenia León. Pero ahí fue con... Creo que el Grupo Firme vino igual con el gobierno de la ciudad. Rosalía. ¿Qué otra cosa hubo? También los Fabulosos Cadillacs. El de... Hombre... Ay, ¿cómo se llama este pendejo? Roger Waters también es vino, ¿no? En fin, también cuando nos enseñó cómo se protegía en contra del COVID.
El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege.
Claro.
Detente, enemigo.
Que el corazón de Jesús.
Que el corazón de Jesús está conmigo.
¿Saben qué hubiera sido mejor que el gobierno mexicano hubiera gastado millones y millones de pesos en vacunas? Cabrón, compran detentes. ¿Por qué si el corazón de Jesús... Y eso era una protección válida, según la cabeza de Andrés, contra el COVID. Puta, pues hubieran repartido 130 millones de detentes. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta un detente? ¿60 varos? La verdad no sé, nunca he comprado uno. Pero pues, pon tú que cuesten 60 varos, ¿no? Pon tú que vamos a hacer la operación. Punto que cuesten 60 varos, por 130 millones, 7.800 millones de pesos hubiera costado repartir detentes por todo el país. Usando al ejército, claro, porque ya lo usamos para todo. 7.800 millones de pesos. ¿Cuánto se gastó en vacunas? Muchísimo más. Entonces, ¡Gatell, qué pedo, güey! ¡No mames! Bueno, y para los delincuentes, sabemos que cuál es el verdadero, la verdadera estrategia, ¿no? En contra de la delincuencia. Primero, pedirles de favor que se porten bien.
Que se porten bien porque hacen sufrir mucho.
Ay, puta madre, güey. Es que ya, este cabrón. ¡Ah! Es como tratar de razonar, o sea, pedirle así a los delincuentes, a los narcotraficantes y demás, oigan, pues ya bájenle a su mame, ¿no? O sea, es que hacen sufrir mucho a la gente, ¿qué les pasa? Decirles, es como negociar con la pared, güey. Obviamente no va a pasar, hijo. La Netflix. Oye, para terminar, dos palabras para la clase política. Lo resumió en ¡Fuchicaca!
¡Fuchicaca!
Güey, ese es el mejor video de todo el sexenio. A la chingada. O sea, es el puta madre. Es lo mejor que ha pasado en todo el sexenio. Es equivalente al sismo que solamente sintió Peña Nieto en Los Pinos. O al no menos como 5. Es más o menos del estilo. El fuchicaca. Y de ahí nació el apodo el cacas, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, yo jamás me he referido a Andrés como el cacas. Bueno, yo sé que les valía sorbete, pero pues ahí se las dejo para que la vayan masticando. Oigan, mis niños, nos vemos el lunes. Los vemos el lunes, espero la pasen bien en su fin de semana, que se les haga largo, puedan descansar. Y mientras tanto, nos guachamos el lunes.